Eso es. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que os encontréis bien, en esta situación tan rara, ¿verdad? Uf, qué complicado está resultando todo. Esta circunstancia tan extraña, ¿no? Que da pie también, desde luego, a muchas cosas, ¿no? A replantearse hasta la vida, ¿no? Supongo que habrá gente que estará replanteando su vida con esta recursión forzada en donde tenemos que valorar las cosas de otro modo, ¿no? Bueno, pero a la vez también puede ser una oportunidad para... Hola, ¿qué tal, Ángela? Sí. Una oportunidad también para... No sé, estar un poco más con nosotros mismos, con la gente con la que estamos conviviendo, familia, pareja o, en fin, la persona con la que estés, ¿no? Y tal vez hasta teniendo un poco más tiempo. Como no podemos salir, pues disponemos seguramente como más tiempo para nosotros mismos, ¿no? Y en nuestro caso, pues una de las cosas que me parece, ¿no? Que forma parte de nuestros proyectos, pues es lo académico, ¿no? O incluso lo intelectual y en nuestra asignatura lo filosófico, por decirlo así, ¿no? Que es aún como más importante, ¿no? ¿Vale? Bueno, a ver, he estado otra vez revisando los foros. En el caso de filosofía, he leído una cosa. Eso es, para conocernos a nosotros mismos y ver lo que queremos, que es una oportunidad, ¿no? Más que en otros tiempos. Como toda forma de retiro, los voluntarios que se hacen desde algunas prácticas, ¿no? Budismo, mindfulness y demás, y este retiro forzado, pues puede ser una oportunidad, ¿no? Para investigarnos un poco más, ¿no? Más profundamente, que a veces estamos como muy fuera de nosotros mismos, siempre estamos como haciendo cosas, ¿no? En el exterior, ¿verdad? Pues ahora, mira, tenemos que ir hacia el interior de nuestra casa, igual el interior un poco más verdadero que es lo que está por ahí, ¿no? El interior de nuestra mente o de nuestro espíritu, no sé cómo queramos llamarlo, ¿no? Y ahí aprender más acerca de nosotros mismos, ¿no? Bueno, decía que revisando los foros he visto un mensaje también de Kilian Lavernia, el profesor de la sede central, uno de los que ha escrito el libro y que os pondrá el examen, ¿no? De él o de su compañera Mari Carmen López, no me acuerdo, de uno de los dos, ¿no? Que recordaba una cosa importante que yo os la había dicho, ¿no? También. Y es que tenéis que hacer comentarios de texto, claro, y enviar textos al tutor, ¿no? En mi caso, pues, Madrid Sur, pues enviadme a mí los comentarios de texto, ¿no? Para varias cosas, para trabajar en filosofía es muy bueno trabajar con textos, es en primer lugar lo más importante, ir a las fuentes, ahí, en este caso, nuestro a Descartes, unos textos magníficos de Descartes que estábamos viendo, ¿no? En segundo lugar, porque como una parte del examen es comentario de texto, hay una pregunta teórica y luego un texto a comentar, pues entonces, cuanto más textos comentéis, más entrenados estaréis, ¿no? Es bastante claro, ¿no? Entonces hay que entrenarse, hay que ejercitarse en eso del comentario de texto, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, porque yo os pediría que me lo mandarais, yo lo corregiré, os pondré bien, muy bien, o regular, no sé, ¿no? Muy bien más, lo que me parezca oportuno. Y me va a servir eso también para poder hacer informes, ¿no? Entonces, los profesores de la sede central nos recordaban la importancia de hacer informes de los alumnos, porque ellos lo tendrán en cuenta. Entonces, pues yo, claro, si no tengo ningún conocimiento de vuestro trabajo, pues no puedo poner nada en el informe, ¿no? Y me gustaría poner algo que estuviera bien, ¿no? Habéis trabajado, por ejemplo, para la próxima evaluación de finales de mayo, ¿no? Si es que al final tenemos la prueba a finales de mayo, que no está del todo claro, pero bueno, para cuando la tengamos, ¿no? Pues que hayáis trabajado, ojalá que fueran 8 o 10 textos, por ejemplo, ¿no? 8 o 10 comentarios de texto, pues sería magnífico, ¿no? ¿Vale? Entonces, por favor, hacerlo así. ¿De acuerdo? ¿No? Y luego he visto también otra cosa. He visto otra información que os la he puesto aquí. La quiero poner ahora en la pantalla, que os puede interesar, ¿no? También, como material complementario. A ver, ¿dónde lo he subido? A ver, ah, sí, esto, ¿no? Sí, esta información. Lo tenéis en el foro puesto esto, pero yo lo he puesto también aquí, por si no visitáis mucho el foro. La verdad que no hay mucha información en el foro, pero... Entonces, ¿no? Kili en la Vernia, ¿no? El día 24, pues, puso este comentario, ¿no? Que el año pasado preparó algunos programas de radio para estos bloques que nos pueden servir, ¿no? Entonces, para el tema del humanismo en el Renacimiento, aquí tenéis... ¡Ay! Vaya, lo que pasa es que no sé muy bien cómo podéis... yo igual dándole, si os descarguéis el archivo, está en PDF, me parece que en PDF si tú pasas aquí el cursor y puedes ir del enlace a la página web correspondiente, ¿no? Pero bueno, esa es la dirección en donde está la grabación de la charla que dio la Vernia sobre humanismo y renacimiento, sobre Descartes, sobre Hume, sobre Nietzsche, bueno, pues autores que son para nosotros muy importantes, ¿vale? Entonces, como material complementario, porque yo recomendaría, como ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que intentarais enriquecer, ¿no? Que intentarais enriquecer todo lo que podáis, pues el estudio, ¿no? Bien, con vídeos o con lecturas o con audios, en este caso con, son audios, ¿no? Programas de radio, ¿vale? Bueno, pues por favor, esto lo tenéis también aquí, ¿eh? Si le dais a los documentos, a la carpetita esta de documentos, si alguien tiene problemas que no le llega, pues yo os lo mandaré. Igual lo mando a todo el mundo por correo, tal vez, ¿no? Porque en alguna ocasión hubo gente que me dijo que tenía problemas para acceder a la lista de documentos, en donde tenéis todos los resúmenes que os estaba pasando, no sé, ¿no? Pero bueno, por si acaso, igual lo mando también, recordando que está este material a vuestra disposición. Bueno, pues voy a recuperar otra vez entonces el archivo de los esquemas de Descartes, que es el autor en el que nos encontrábamos, ¿vale? Bien, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, que es está demasiado grandote, ¿no? Sí, vale. Bueno, aquí teníais un esquema. Bien, no sé si se ve, se puede apreciar, que quiero que se vea en completo, ¿no? Que se vea completo. Disculpad el sonido este de la campana. Es que yo tengo programada cada hora que suene un gong, que me gusta mucho el sonido del gong, y esto lo utilizo para cuando estoy trabajando, si estoy trabajando mucho, pues para que cuando suena me paro, hago alguna respiración consciente y estas cosas que vienen bastante bien, sobre todo ahora en este tiempo difícil, ¿no? Para bajar un poquito la preocupación o la ansiedad, ¿no? Entonces yo os recomendaría que utilizarais alguna forma de atención, ¿no? De cuidado, de autocuidado, ¿no? Algo que os permita ahí pararos un poquito, ¿no? Y descansar, aunque solo sea en respiraciones conscientes, ¿no? ¿Vale? Bueno, os quería recordar el propósito de lo que estábamos viendo aquí con Descartes, ¿no? Descartes se propone la renovación radical de la filosofía, hacer de la filosofía un saber estricto de tanta calidad como el de las matemáticas, ¿no? Para superar la crisis que a él le parecía estaba viviendo la metafísica, ¿no? Y que es a su vez el fundamento de todo el saber humano, ¿no? Si no renovamos la metafísica, el saber humano se queda en una situación absolutamente vulnerable o frágil, y eso como que no puede ser, ¿no? Es necesaria la renovación de la filosofía. ¿Cómo conseguirlo? Pues siguiendo el método de la matemática, ¿no? El matemático parte de verdades muy evidentes, absolutamente fundamentales, elementales, el equivalente, bueno, serían como los axiomas, ¿verdad? Que se captan por una intuición o un golpe inmediato de comprensión intelectual, ¿no? Eso es lo que significa intuición, un ver, en ese caso el ver de la mente, del intelecto, y a partir de esos axiomas o verdades básicas va deduciendo teoremas, ¿no? Verdades más complejas. Y de ese modo todo el edificio de la matemática pues es un saber racional, evidente, ¿no? Totalmente como lúcido y cierto, ¿no? Pues se trata de hacer algo semejante en filosofía. ¿vale? Utilizando esa especie de método matemático. ¿Cómo dar con verdades básicas, el equivalente a los axiomas? ¿Cómo dar con verdades absolutamente ciertas, indudables, ¿no? Pues para eso, para dar con verdades absolutamente ciertas, indudables, que sean el cimiento de la filosofía, él utiliza la duda metódica, ¿vale? Concepto absolutamente fundamental. Con la duda metódica se examinan las convicciones que uno tiene, las ideas que uno tiene acerca de la realidad, las opiniones que uno tiene acerca de la realidad. Naturalmente, no de una en una, porque hay millones de convicciones que uno tiene, ¿no? Sino fijándonos en los fundamentos de las convicciones. Estoy contándolo muy rápido porque esto ya lo vimos, ¿no? Los fundamentos de las convicciones, son los sentidos y la razón. Entonces, si tú, al examinar el valor de los sentidos, les pones objeciones razonables, ¿no? Entonces cuestionarás toda la información que te den los sentidos, ¿verdad? Todo aquello a lo que tú hayas llegado apoyándote en los sentidos. Y si tú examinas la razón y puedes encontrar alguna objeción potente acerca de ella, ¿no? De su legitimidad, entonces también cuestionarás los logros de la razón, ¿vale? Y esto es lo que hace Descartes, ¿no? Una duda radical, ¿verdad? En el caso de los sentidos, con estas dos objeciones, una menor, el hecho de que de vez en cuando nos engañan, y una mucho más potente, el hecho de que no hay señales que nos permitan distinguir con claridad el sueño de la vigilia. ¿Vale? Y podría ocurrir entonces que todo fuera un sueño. Todo esto ya lo vimos la semana pasada. Claro, todo puede ser un sueño. Puede ser, decíamos, que no sea real esta habitación para mí. Hay que hacer esto en primera persona. Que no sea real la taza, que no sea real la habitación, que no sea real esta máquina que estoy ahora utilizando, el ordenador, y por tanto, que no sean reales las personas que supuestamente están ahí en el otro lado, ¿no? Porque el acceso que yo tengo a las otras personas es a partir de los cuerpos, ¿verdad? Directa o indirectamente, ¿no? Indirectamente ahora, porque veo vuestra escritura, y directamente si estuviera viéndoos físicamente, ¿no? Pero yo no accedo a vuestra subjetividad de manera directa, ¿no? Como una especie de acto telepático, ¿no? Sino a partir también de los sentidos, ¿no? Por tanto, si yo cuestiono los sentidos, ¿qué estoy cuestionando? Y esto es muy importante, cuestiono la corporidad, cuestiono los cuerpos y todos los saberes que se refieren a los cuerpos, todas las ciencias naturales y las ciencias humanas, en la medida en que los seres humanos se muestran en cuerpos también, ¿vale? He perdido el mundo y mucho más si adelanto, continúo en la duda, evaluando el papel de la razón. Y esto también es tremendo, ¿no? Con una primera objeción que es menor, equivalente a esta de los sentidos, ¿no? Y es que a veces nos equivocamos al razonar. Bueno, de acuerdo, ¿no? Pero uno podría decir, pues yo voy a ser prudente, voy a repasar muy bien todos mis argumentos para no cometer falacias, equivocaciones, con premisas inadecuadas, ¿no? O me. Bueno, pues me limito a contar cosas muy básicas descubiertas por la razón, ¿no? Pero aquí es donde presentaba también Descartes la hipótesis tremenda, ¿no? La hipótesis del genio maligno, genio maligno. La idea de que igual el ser que nos ha creado o aquello que ha generado nuestra existencia nos haya generado en un existir tan imperfecto que sistemáticamente nos lleva al error, ¿no? En su versión literal, la hipótesis del genio maligno diría, ¿no? Que igual un dios nos ha hecho un dios mal y nos ha dado facultades cognoscitivas, facultades de conocimiento, nos ha dado una razón que sistemáticamente nos lleva al error, ¿no? Y entonces cuando sumamos 2 más 3, nos parece que es 5, pero no porque sea 5, sino porque los mecanismos de nuestra razón que nos llevan a esa conclusión, pues son mecanismos que, bueno, tienen una dinámica errónea, ¿no? Funciona mal. Como un ordenador puedes programarlo para que funcione mal, ¿no? Y te dé sistemáticamente errores en los cálculos, ¿verdad? Decíamos el otro día, leyendo el texto correspondiente, que el mismo Descartes plantea una variación de esta hipótesis, ¿verdad? Más cercana a lo que ahora diríamos, ¿no? Esto sería, no nos ha hecho Dios, ¿no? Somos una consecuencia de la evolución. Y él dice, claro, y si es una consecuencia de la evolución, aunque no emplee exactamente esta palabra, si nos ha hecho alguien más imperfecto que Dios, por tanto la evolución, entonces es más fácil que sistemáticamente lleguemos al error, ¿no? Y esto se puede plantear. Si nuestra razón está ligada a nuestra mente está ligada a nuestro cerebro a la evolución que hemos sufrido, podríamos pensar una evolución distinta, la nuestra es la A, pues una evolución B que dé lugar a un cerebro B, a una mente B, a una razón B y a una matemática B. Nosotros tenemos la matemática A ligada a la razón A, ¿verdad? Entonces, a distinta evolución, distintas facultades cognoscitivas y distintos saberes o ciencias, ¿no? Distintas matemáticas. ¿Quién nos asegura que no es así? Bueno, fijaros que es tremendo, ¿no? Esta crítica. Se está cuestionando hasta la legitimidad de la razón. En este momento Descartes pierde el mundo, ¿vale? Pierde el mundo. ¿Y qué tendríamos que concluir? ¿Tendríamos que concluir entonces que nada se sabe? ¿Tendríamos que concluir en el escepticismo? Aquí nos habíamos quedado el otro día. ¿Tendríamos que concluir que todo es falso o que de todo se puede plantear alguna duda? A esto le llamamos el escepticismo, ¿vale? Pero no es el caso, porque Descartes encuentra una verdad. Y aunque yo estaba leyendo el texto de las Meditaciones Metafísicas, que os lo puse también aquí en un PDF, pero tenemos en el libro pues una selección de textos fundamentales que ya habíamos empezado a leer. Ahora, repito la lectura, poneros por favor en la página 187, en un texto absolutamente imprescindible, ¿eh? Por favor, un texto que bien podríais utilizar para el comentario de texto, ¿vale? Es el texto en el que se produce esto, ¿no? El descubrimiento de la primera verdad. El descubrimiento de la primera verdad. La frase pienso luego existo. ¿Vale? Lo leo y lo comentamos, ¿no? Lo comento un poco. Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. ¿Vale? Estoy persuadido de eso, porque he perdido el mundo al cuestionar los sentidos y al cuestionar también la razón. Y no sé si existen los mares, los ríos, las casas, los coches, pero tampoco la gente que se me muestra en sus cuerpos, ¿verdad? Y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo. Fijaros en este punto que es muy importante, ¿no? Porque, claro, de mí yo también, claro, me muestro en mi cuerpo, veo mi mano, ¿no? Veo la taza y veo mi mano. Y si cuestiono que existan tazas, tengo que cuestionar que exista mano. En sueños yo también he podido soñar que tengo una mano negra o con dedos más pequeños o más gordos o que me falta algún dedo, ¿no? Con un dedo de más, ¿verdad? Y luego no todo eso es verdad, ¿no? ¿Quién me asegura mi existencia? Parece que estoy perdiendo también mi propia existencia, mi propio existir. Al menos mi existir como cuerpo, ¿no? Y tal vez como algo más, ¿no? Por ahora podría también cuestionar mi propio existir. Y podría pensar que yo puedo ser también un sueño. Estas cosas que a veces algunos poetas han contado, ¿no? O sale también en algunas películas, ¿no? La posibilidad de que uno sea un ser soñado por otro, ¿no? Y que, por tanto, carezca de sustancia, de realidad, ¿no? Más que de sustancia, que también de existir, ¿eh? De realidad, como queramos llamarlo, de consistencia, de alguna cierta forma de consistencia, ¿eh? Y pensarse como una pura neblina, ¿no? Una pura imaginería, ¿no? De otro ser, ¿no? ¿Vale? Dice, no estoy a sí mismo persuadido de que yo tampoco existo, y ahora viene el descubrimiento del cogito, ¿no? Pues no. Si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy. Cierto que hay no sé qué engañador todopoderoso y astutísimo que emplea toda su industria en burlarme. Y aquí se está refiriendo al genio maligno. Lo tendréis que decir en vuestro comentario de texto, ¿no? ¿Eh? Y al argumento este tan potente de la hipótesis del genio maligno, ¿no? Pero entonces, aunque pueda existir ese ser que sistemáticamente me lleva al error, pero entonces no cabe duda de que si me engaña es que yo soy. Y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que, tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu. ¿Vale? Tremendo, ¿eh? Por favor, es un texto absolutamente fundamental. Me voy a entretener un rato con él, ¿no? Porque, a ver, bueno, no sé, si aún estáis por ahí y no habéis huido al frigorífico a tomar algo, a ver una serie de Netflix o algo así, ¿vale? Es posible que hayáis huido, ¿ya? Bueno, si seguís por ahí, podríais decirme tal vez algo del texto. Ah, vale, estés ahí, vale. A la realidad vele de guardia. Sí. Bueno, pues a ver, la cuestión principal que tenemos aquí. La cuestión principal que tenemos aquí es el descubrimiento de una primera verdad. La frase que todo el mundo, bueno, muchísima gente conoce, es una de las frases más conocidas de la filosofía, ¿no? La frase pienso, luego existo. ¿Vale? O también, si la podéis recordar un poco en latín, cogito, cogitare, cogito, cogito, ergo sum. Ergo, que significa luego, sum, que significa soy. ¿Verdad? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo, ¿no? Podrá ocurrir que y tal vez exista un ser que me quiere llevar al error sistemáticamente, ¿no? Pero me está pasando una cosa muy importante, que es que cuando yo estoy observando esto, cuando yo estoy reflexionando, ¿no? Cuando estoy observando en la posibilidad del error, estoy observándome a mí mismo en la posibilidad del error, me doy cuenta de que para poder hacer eso, observarme a mí mismo en la posibilidad del error, tengo que existir. ¿Cómo podría vivir en el error si no viviera? Esto en realidad ya lo había dicho antes San Agustín, ¿no? Igual lo debería recordar y repasar en la parte del tema 2, ¿no? De San Agustín en donde estaba, ¿no? De cierto modo ya San Agustín había presentado un poco una idea semejante en contra del escepticismo, ¿verdad? Si no fuera un ser viviente, si no tuviera alguna forma de existir, ¿cómo podría estar en el error? ¿Cómo podría siquiera pensar la posibilidad de que yo sea un sueño? ¿Cómo podría siquiera pensar la posibilidad de que pueda existir algo así como un genio maligno o un recorrido de la evolución que me lleve a mí a tener un cerebro falible hasta ese punto de llevarme al error sistemáticamente, ¿no? A llevarme a la confusión, ¿verdad? No es posible. Es que es necesariamente, como dice aquí, ¿verdad? Tengo que dar como cosa cierta esta proposición. Yo soy, yo existo. Esa proposición es necesariamente verdadera cuantas veces la pronuncio, la concibo en mi espíritu. ¿Verdad? Cuantas veces la concibo, la pronuncio en mi espíritu. Cuando yo, que para darse cuenta de esta verdad, por favor, es necesario que hagamos uso en primera persona de la duda metódica, ¿eh? Si no, no se va a entender qué quiere decir esto. Porque en realidad, fijaros, esta frase no es una consecuencia de un argumento, es una consecuencia de un acto inmediato de ver, de una intuición, no de una deducción. Un argumento podría ser, vamos a ver, para poder pensar es necesario existir, yo estoy pensando, luego tengo que existir. Si yo hiciera esto, estaría haciendo una argumentación. Pero claro, las argumentaciones suponen la legitimidad de la razón deductiva, la legitimidad de la lógica, ¿no? Pero como he hablado de un genio maligno que me lleve a tal vez a pensar sistemáticamente mal, desde el error, entonces no se trata de que yo esté haciendo ahora un argumento, porque los argumentos, la razón deductiva, fijaros en este punto, sé que esto es un poquito complicado, ¿eh? Pero vamos a ver si consigo expresarlo con una cierta claridad, ¿no? La razón deductiva está puesta en entredicho por la hipótesis del genio maligno. Pero yo no estoy utilizando la razón deductiva. Fijaros que en realidad aquí Descartes no está haciendo un argumento, una demostración. A ver cómo suena esto y no se malinterprete, ¿no? Descartes no demuestra que es verdad la frase pienso, luego existo. No hace una demostración. Descartes, fijaros en este matiz, muestra que es verdad la frase pienso, luego existo. No es lo mismo demostrar que mostrar. ¿Vale? Demostrar es hacer un argumento, es utilizar la razón discursiva, es utilizar premisas. Utilizas una premisa y otra y llegas a una conclusión. En el ejemplo de manual, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, ¿no? Utilizo dos premisas y llego a una conclusión. Eso es demostrar, ¿vale? Y mostrar qué es poner delante algo, ¿no? puede ser una demostración física. Yo podría intentar demostrar que en mi casa tengo un gato, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí no hay una demostración en sentido estricto, pero podría hacer un cierto tipo de argumentaciones, ¿verdad? Podría, bueno, pues decir, pues es que me gustan los gatos para hacer compañía, en mi jardín había también algún ratoncillo y me sirve pues para ahuyentar a los ratones, ¿verdad? Tengo además pues algunos daños ahí en alguna ropa que pues el gato lo está destrozando. Bueno, pues podría más o menos argumentar a favor de la conclusión, hay un gato en mi casa. Pero podría hacer otra cosa, vamos a ver si sale. Un momentito, podría hacer una cosa. Puedo hacer esto, ¿no? ¿Ves? Esto, no sé si lo veis todos por ahí, si es que estáis. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Pues no estoy demostrando la existencia de Ulises, de mi gato Ulises. Estoy mostrándolo, ¿vale? El mostrar es... Saluda, gato, hola. El mostrar es poner ante los ojos algo, ¿vale? Ulises, gracias. El mostrar es poner ante los ojos algo. Y el demostrar es argumentar. Bueno, pues aquí Descartes va a hacer algo parecido al mostrar el gato, ¿no? Descartes nos coge, mediante la duda metódica, mueve, no sé qué decir, la cabeza no es exactamente, mueve nuestra mente de tal manera que fuerza a nuestra mente a mirar en una determinada dirección. ¿Vale? ¿Y en qué dirección nos pide que miremos? No en la dirección como hacia afuera. Normalmente la mente tiene como dirección el hacia afuera. Yo ahora, cuando estoy mirando este objeto, estoy como hacia afuera, mirando, claro, fuera de mi mente está la taza, ¿no? ¿Vale? Normalmente es la dirección objetiva, podríamos decir, la dirección espontánea de la mente. Y Descartes nos va a decir, cuando la mente está así, mirando hacia afuera, entonces se puede equivocar, porque puede que no exista el fuera. Puede que no exista la taza, que no existan las otras personas, ¿no? Pero Descartes nos permite mirar hacia adentro. Y al mirar hacia adentro, captar la realidad que nosotros tenemos en una interioridad muy básica y fundamental. Está mirando hacia adentro, ¿no? Estamos mirando hacia adentro. Nos invita a mirar un determinado territorio. Esta es la idea, por favor, principal. Un poquito complicado, pero hay que recordarlo, ¿no? Porque esa mirada que tú logras mediante la duda metódica, que te pone delante una objetividad, igual que antes yo os he puesto el gato delante y habéis visto con vuestros ojos físicos al gato mío, bueno, aquí por el intermedio de la cámara, ¿no? Pues la duda metódica coge nuestra mente, fuerza nuestra mente en una determinada dirección, el gesto es un poco como este, en la dirección de la reflexión para que nosotros miremos hacia adentro, para que captemos nuestra mente en la actividad de nuestra mente. ¿Y en qué actividad está nuestra mente cuando estamos haciendo la duda? En una actividad intelectual, que es la actividad de pensar, ¿no? La actividad de pensar en que todo tal vez sea un sueño, en el genio maligno, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, miramos hacia adentro y nos captamos a nosotros mismos en la duda, descubrimos un territorio incuestionable. Este es el asunto. Descubrimos el territorio de lo inmanente. Fijaros en esta palabra, inmanente y trascendente, ¿no? Lo trascendente a nuestra mente, lo que trasciende nuestra mente, lo que está fuera de nuestra mente, es cuestionable. Los objetos físicos, las otras personas, otro tipo de objetividades. Es cuestionable, la duda metódica lo pone en cuestión, ¿no? Pero mediante la duda metódica precisamente se produce ese giro, esa reflexión, ese mirar hacia adentro, y entonces descubrimos un territorio de verdades, un territorio incuestionable, que es la mente propia, ponedlo así por favor, mente propia autoconsciente. ¿Vale? ¿Qué significa esto del cógito? ¿No? Esto es el descubrimiento del cógito. El descubrimiento del cógito. El descubrimiento de la mente propia autoconsciente. ¿No? Voy a cambiar de página un momentito. Cambiar de página. Así. Vale. Y aumentar un poco el tamaño. Vale. El cogito representa dos cosas, ¿vale? Esa palabra cogito. Por un lado, representa la verdad que es famosa, ¿no? La verdad que servirá como de axioma al edificio de la filosofía, ¿no? Pienso, luego existo. Y por otra, esa expresión de cogito, de cogitare, repito, es una palabra latina, se refiere al territorio o al fundamento de esa primera verdad, ¿no? A la base de esa primera verdad, a la mente propia autoconsciente, ¿vale? Y es una verdad que se capta por intuición, no por razonamiento o por deducción. Se capta por intuición. Vamos a ver cómo lo cuenta también Descartes en la página 188. En el PDF que yo os entregué tenéis un desarrollo un poquito más largo, ¿vale? Pero vamos a ir al texto también fundamental de la página 188, ¿de acuerdo? En el que contesta, intenta Descartes contestar a una pregunta, a la pregunta, ¿y qué soy yo? Porque podemos decir que ya sabemos que existimos, pero no sabemos aún en qué consistimos. Sabemos que existimos, pero ¿y en qué consistimos? ¿Cuál es nuestra consistencia? ¿Cuál es nuestro ser, nuestra realidad? ¿Qué es lo que nosotros somos, no? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros somos? Y Descartes contesta esta pregunta de qué es lo que nosotros somos a partir del descubrimiento de esta primera verdad. Pienso, luego existo. En este texto de la página, repito que es muy importante también, página 188. ¿Qué soy entonces? Este es el indagar sobre mi ser, ¿no? Esto es muy importante. Es tremendo, ¿no? O sea, tengo, por un lado, cuando hago este giro hacia mí mismo, el existir. Yo observo que estoy existiendo. Me estoy dando cuenta de que existo cuando dudo, cuando pienso. Miro hacia adentro y me estoy dando cuenta de que existo. Pero claro, parece como que tengo que saber más, ¿no? Tengo que saber, ¿y qué soy? Sé que soy, pero ¿qué soy? ¿Qué es lo que soy? ¿Cuál es mi realidad? ¿No? ¿No? Y contesta en este texto de la página 188 del libro. ¿Qué soy entonces? Y ahora viene su respuesta. Una cosa que piensa. Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Sin duda no es poco si todo esto, si todo eso pertenece a mi naturaleza. ¿Y por qué no habría de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo mismo? ¿No soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende sin embargo ciertas cosas, que afirma ser esas solas las verdaderas, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas aún contra su voluntad y que siente también otras muchas por mediación de los órganos de su cuerpo? Vale, nos detenemos un poco más aquí, y lo tenemos en este apartado, ¿no? Sé que existo, me pregunto en qué consisto y contesto en una cosa pensante, dice ahí, res cogitans, res cogitans. No sé si es necesario que escriba esto, vamos a ver, voy a poner la expresión, porque creo que no la he puesto por aquí. El término en latín, pero igual convendría también ponerlo. Vamos a ponerlo un momentito. Un momento. ¿Vale? Una res cogitans. Una res. No res con X, sino res cosa, significa res cogitans, significa cosa pensante. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay que evitar un malentendido, un malentendido. Vamos a ver, lo voy a subrayar también, un momentito, porque es posible que se dé un malentendido. Ya que uno podría pensar que Descartes con esta frase se está refiriendo a los actos de mi mente intelectuales. El pensar, pues es el tener una comprensión intelectual de algo, ¿no? ¿Vale? Y es así, ¿eh? Si yo estoy pensando, entonces estoy existiendo, ¿no? Pero cubre mucho más. Aquí la palabra pensar es sinónimo casi a acto consciente, acto mental, ¿no? ¿Eh? Todo acto consciente y mental que yo estoy teniendo es para mí también un dato evidente, un dato incuestionable. Es una verdad que dicen algunos filósofos del conocimiento, epistemólogos, ¿no? Incorregible, una verdad incorregible. No puede haber nada que la pueda hacer falsa, ¿no? De tal manera que fijaros lo que tenemos aquí, ¿eh? En realidad es equivalente a esta frase con el mismo valor epistémico, con el mismo valor de verdad, de calidad de verdad, quiere decir esa expresión, epistémico, ¿eh? Es lo mismo la frase pienso luego existo que la frase deseo luego existo, recuerdo luego existo, imagino luego existo, pienso luego existo, sufro luego existo, ¿vale? Tiene el mismo valor epistémico. Puede ser que no exista el objeto de mi recuerdo. Puede ser. Yo estoy ahora recordando la escuela en la que estudié de pequeño y puede ser que ni exista. De hecho, no existe ya ese edificio, ¿no? Pero sin embargo, ahora que lo estoy recordando, mi recuerdo sí es un dato totalmente evidente y es totalmente cierto que estoy recordando cuando estoy recordando, ¿vale? Aunque lo recordado no exista. ¿Eh? Si yo tengo un deseo, tengo el deseo de coger mi bici y salir fuera. No puedo salir porque estamos todos encerrados en casa con el coronavirus, ¿verdad? Tengo ese deseo, pero puede ocurrir que no exista mi bici, que ya haya desaparecido por ahí, la tenía fuera y vete a saber, ¿no? Seguramente seguirá, ¿no? Pero podría ocurrir que no exista, claro, ¿no? Pero sin embargo, mi deseo es un dato transparente a mi conciencia, ¿no? Es totalmente cierto, ¿no? O puedo sufrir por algo, ¿no? Puedo sufrir por una determinada persona, por una determinada situación, pero puede ser que ni exista esa persona ni exista esa situación, ¿no? Y sin embargo, mi sufrimiento sí. ¿Eh? O puedo sufrir porque, por ejemplo, ahora en esta situación tan terrible, que alguien me diga que ha fallecido un familiar totalmente cercano, me puede provocar sufrimiento. Pero puede ser que eso sea falso, que no haya muerto ese familiar, que siga viviendo. Sin embargo, mi sufrimiento es totalmente cierto. Mi sufrimiento, aunque esté causado por algo que no sea cierto, mi sufrimiento es totalmente cierto. ¿Eh? Y nadie me lo puede corregir. ¿Vale? Es un enunciado incorregible. Todos los enunciados, todas las proposiciones o frases que se refieren a la mente propia, no a la del otro, ¿eh? Sino a la mente propia, son enunciados que tienen la misma calidad epistémica que la frase pienso luego existo. ¿Vale? Porque se están refiriendo al territorio de lo inmanente, no de lo trascendente. Se refieren al territorio de mi mente, por decirlo así. Porque ¿cuál sería la palabra adecuada para recoger ese fondo, ese escenario en el que se da todo eso? Del desear, del recordar, del pensar, del imaginar y del sentir. Descartes le da el nombre de res cogitans, sustancia pensante. Bueno, igual San Agustín le daba el nombre de alma. Nosotros igual le daríamos el nombre de mente. Mente, ¿no? Otros autores más del siglo XX, algunos hablan hasta de vida, ¿no? Es la vida autotransparente, ¿no? Bueno, tenemos que recordar el título de Descartes, Res Cogitans, ¿vale? Entonces, si yo digo ando luego existo, no vale. ¿Eso no es algo surrealista a veces? Al pertenecer al individuo, al interior. A ver, a ver. ¿Eh? David, no sé qué quieres decir exactamente. El pertenecer al individuo al interior de cada uno. Bueno, aquí se está haciendo uso de un concepto. Ah, claro, ¿no? Pero es que nos pasa eso. No sé si la palabra o el adjetivo surrealista es adecuado, ¿no? Que a veces, claro, nosotros tenemos sufrimientos que no tienen un fundamento en el mundo, ¿no? Porque la mente misma, joder, la mente es algo extraordinario, pero también es una causa clarísima de sufrimiento, ¿no? Cuando uno vive desde el recuerdo, igual, bueno, no tiene sentido. Después de todo, lo recordado ya no existe. Solo existe el presente, ¿no? Entonces, si tú vives desde el futuro, si vives desde el pasado, estás viviendo de cierto modo desde irrealidades, ¿verdad? Y nos pasa a todos, ¿no? Sin embargo, pues aunque uno pueda decir es que por ejemplo, en el tema nuestro académico, ¿no? Es que voy a suspender, voy a suspender. Y uno se puede poner como muy nervioso y ansioso y, ¿no? Estresado por el examen, ¿verdad? aunque uno le diga, pero si el examen no es real, no existe, no adelantes cosas, le digas que vas a suspender, que vas a tener el suspenso. Eso no es cierto, no es real que te va a llegar la papeleta de suspenso. ¿Por qué te estás poniendo? Es irreal el suspenso. Pero sin embargo, es totalmente real el sufrimiento causado por la posibilidad del suspenso. Eso es totalmente real, ¿no? Allí se trata, ese ámbito es el ámbito de lo totalmente cierto para uno, porque es la mente propia, autoconsciente, ¿vale? ¿Qué puedo cuestionar? Las causas de eso, las causas que están en el mundo de lo que yo estoy viviendo. Por ejemplo, a ver, si yo digo, tengo la dolor en la muela y existe la muela, si yo digo, existe la muela que provoca mi dolor de muelas, ¿quién tiene más derecho para afirmar si existe mi muela o no? ¿Yo o el dentista? A ver, una pregunta. ¿Yo o el dentista? Claro, yo, ¿no? No, pero no. Repito, no del dolor de muelas, ¿verdad? Igual no me he expresado con claridad, ¿eh? Tengo la frase, ¿hay dolor de muelas? ¿Siento dolor de muelas? Y tengo la frase, la causa de mi dolor de muelas es la muela cariada, muela estropeada. Bien, ¿quién tiene más derecho para hablar de la muela, el dentista o yo? Para decir, ¿es la causa de tu dolor de muelas la muela cariada? Pues es el dentista. Claro, es el dentista. Fijaros, y esto es porque en cierto modo la muela es algo exterior a mi ser. Y puede ocurrir incluso que el dentista, cuando yo le digo, me duele esta muela, me examina y dice, pues esto no tienes muela ahí, ¿no? Yo tengo un familiar que le falta un riñón y podría, antes de saberlo, podría ir al médico y decirle, me duele el riñón, este riñón de aquí, del lado izquierdo, me duele el riñón. Pero este familiar se podía equivocar. Ella, esa persona, podía estar equivocada en cuanto a ese riñón, que de hecho no tenía. Y el mejor que puede garantizar si hay riñón o no es el médico, ¿no? Sin embargo, si uno dice, tengo dolor, por mucho que el dentista me diga, pues es que no tienes muela, es imposible que tengas dolor. Se le dice, pues no, ¿cómo no voy a saber yo si tengo dolor o no? Otra cosa es la causa de mi dolor, pero que tengo dolor, es así. Es totalmente cierto que tengo dolor, ¿vale? Lo tuyo, el dentista, sería una objetivación sobre, sí, más o menos, sobre tu percepción. Bien, ¿no, David? ¿No? Pero una percepción interna, ¿eh? No percepción externa. La percepción externa es falible. La percepción externa son los sentidos. Y es falible. Sin embargo, la percepción interna, la percepción de los propios estados, aquello que se da en la introspección, la inspección interior, y que te pone en contacto con tu propia mente, te pone delante de un territorio totalmente cierto. ¿Vale? No quiero irme por otro lado, pero me viene también una posible dificultad que si queréis la exploráis, aunque no quiero que lo hagamos ahora, ¿eh? Para no perdernos demasiado, que sería Freud, ¿no? Si Freud estudiara todo esto, diría, bueno, la mente no es tan transparente como decía Descartes, porque Descartes está diciendo que en cierto modo la mente es transparente, no hay opacidad ni profundidad, ¿no? Hay un cierto nivel de la mente que es totalmente transparente a sí misma, al menos un cierto nivel, ¿verdad? La mente propia es transparente. Luego vino el psicoanálisis en el siglo XX, que mostró que todo es más complicado, que podemos trampear y engañarnos también acerca de nosotros mismos, de nuestros deseos, y creer que tenemos un deseo cuando tenemos otra cosa, creer que tenemos un fenómeno de amor cuando tenemos odio, estas cosas extrañas, ¿verdad? Pero aunque eso es interesantísimo, casi para no confundir demasiado, prefiero simplemente sugerirlo un poco, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí Descartes es que cuando nosotros miramos hacia adentro, nos ponemos delante de un territorio que es muy especial, el territorio de la inmanencia, en donde podemos descansar para encontrar verdades plenas, que se pueden expresar en la frase pienso, luego existo, deseo, luego existo, recuerdo, luego existo, quiero, luego existo, imagino, luego existo. Aunque no exista el objeto imaginado, pensado, recordado, etc. ¿Vale? Bien. Me descubro a mí mismo como siendo una sustancia pensante. ¿Vale? Si queréis profundizar un poco más, también, este es un detalle importante, vamos a ver, aunque me estoy alargando demasiado, ¿no? Pero Fijaros que aquí, y esto sería una crítica posible de Nietzsche a este planteamiento, ¿no? Descartes no se limita a decir hay pensamiento. En el texto que yo he leído no dice esto, ¿no? Fijaros, se pregunta ¿qué soy entonces? Y no dice no soy pensamiento y ya está. Dice una cosa que piensa, una res cogitans, una sustancia pensante, ¿vale? Sustancia pensante, res cogitans. Y aquí, no sé, tal vez hay una dificultad, porque parece que hay como un salto metafísico, ¿no? Porque se está metiendo ahí una noción metafísica muy importante, que está tomada de la tradición aristotélico-tomista, que es en la que él se educó. Él se formó con los jesuitas en el Colegio de la Flecha y le enseñaron filosofía aristotélico-tomista, ¿no? Y entonces ahí utiliza la palabra sustancia, que es una palabra de la jerga de la filosofía tomista, ya, bueno, aristotélica, ¿no? Santo Tomás es aristotélico, ¿no? El creer que hay una sustancia. No es lo mismo decir que hay un acontecimiento que decir que hay un soporte del acontecimiento. El soporte del acontecimiento es la sustancia, ¿vale? Esta forma de hablar que pide pensar que en el mundo existen entidades que permanecen en el tiempo, que tienen individualidad, ¿verdad? Que son algo así como una esencia, ¿no?, de las cosas, pues es una forma de hablar metafísica a la que llega Descartes tal vez dando un cierto como salto, ¿no? Desde una mirada que capta un puro existir a la cosificación de ese existir en la forma de sustancia, ¿vale? Una sustancia pensante, ¿vale? A la vez también Descartes, cuando descubre el cógito, esta frase, pienso, no existo, fijaros, está descubriendo un criterio de verdad. Esto es muy importante también, ¿de acuerdo? Los criterios nos sirven para distinguir cosas. Yo puedo utilizar un criterio para distinguir a las personas que tienen coronavirus de las que no. Y un criterio es un test, ¿no? Una prueba que se hace y el que la pasa, ¿no?, resulta que tiene coronavirus y, bueno, ¿no?, depende de, ¿no?, si da negativo o da positivo. Bueno, tú puedes utilizar un test que te sirva de criterio para distinguir los que tienen la enfermedad de los que no. Los criterios los utilizamos continuamente en nuestra vida, ¿no? Y los filósofos han pensado que es posible utilizar un criterio que te permita distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Y aquí la gente también lo utiliza. Por ejemplo, pues el niño utiliza como criterio de verdad la opinión del padre. ¿Es verdadero lo que me dicen mis padres? Bueno, no es un criterio muy fiable, ¿no? Ahora, en el tema de la enfermedad, utilizamos el criterio del juicio científico. No podemos basarnos en el criterio de lo que diga el vecino para saber si hay mucha o poca pandemia, ¿no? Tenemos que utilizar el criterio de la autoridad de los científicos. Confiamos en ellos, ¿no? En la autoridad de los científicos, ¿verdad? Ese es otro criterio. Otro criterio sería el de la autoridad religiosa, ¿no? Algunos dicen, pues lo que dice la Biblia, bueno, ¿no? Hay distintos criterios. Otro sería el criterio de utilizar los sentidos, ¿no? Pues es verdad lo que me muestran los sentidos, ¿no? Bien, Descartes utiliza también un criterio, y es que cuando él observa que hay una verdad totalmente cierta, indudable, la frase pienso no existo, y se pregunta, ¿y qué tengo ahí? Pues se encuentra que hay dos cosas en esa experiencia de lo verdadero, la claridad y la distinción, ¿verdad? Si resulta que aquello de lo que hablo está presente en mi experiencia, entonces tengo claridad. Claridad aquí quiere decir presencia del objeto del que hablo, ¿vale? Y distinción es que el objeto del que yo estoy hablando se presente como algo distinto del otro, ¿vale? La claridad y la distinción es una muestra de la evidencia, ¿eh? El criterio de verdad es para Descartes la evidencia. Es cierto aquello que se me muestra con evidencia, es decir, con claridad y distinción. La evidencia para los filósofos puede ser sensible, dada los sentidos, ¿eh? Y entonces, otra vez, ¿no? Pues, como os he dicho antes, ¿no? Si me preguntáis, ¿hay un gato en tu habitación? Pues de nuevo, ¿eh?, hago esto, ¿verdad? Y cojo de nuevo a Ulises, aquí, pues entonces no tenéis claridad, ¿no? Que es la presencia del objeto del que estamos hablando, ¿no? Aquí está Ulises, ¿no?, el gato, y hay claridad. Presencia del objeto, en este caso, entre los sentidos, ¿vale? Distinción cuando el objeto está separado del otro. Bien, pues la idea de Descartes es que esto de claridad y distinción también se da respecto del intelectual. A veces hablamos así. Cuando el profesor de matemáticas está haciendo una demostración, puedes decirle, no lo veo, puede repetir, por favor. Y entonces lo repite hasta que ya se os muestra con claridad eso, lo que está hablando, ¿no? ¿Vale? Y si además eso de lo que está hablando el profesor lo separa de otra cosa, entonces hay distinción. Se presenta como siendo distinto. La claridad y la distinción son las notas de la evidencia. Y son lo que él va a utilizar para algo muy importante a lo que vamos a pasar ahora, a continuación, ¿no? Para eso voy a volver otra vez al esquema en la parte anterior, ¿no? Y es que, voy a bajarlo un poco, un momento. Fijaros dónde nos encontramos. Nos encontramos aquí, ¿vale? En esta parte. Bien. Pues nos está ocurriendo una cosa bastante grave, en cierto modo. Ya sabemos que hay una verdad, la primera verdad, pienso, luego existo. ¿De acuerdo? Y que hay una realidad totalmente cierta. ¿Cuál es esa realidad totalmente cierta? La del cogito, la de la mente propia autoconsciente. Yo aún no sé si existen otras mentes, otras personas, eso, otros seres, yo eso no lo sé. Sé que existo yo, sé que existo. Por mucho que pueda existir ese genio maligno que me quiera engañar sistemáticamente, yo sé que estoy existiendo, ¿no? ¿Vale? La mente propia y sus ideas, los contenidos que hay en ella, ¿vale? Pero claro, esta situación es lamentable. Porque fijaros lo duro que sería creer que en el universo solo existe uno, ¿no? Y nada más que uno, uno mismo, ya está, ¿no? A esta tesis filosófica de la existencia de un solo sujeto, se le da el nombre de solipsismo, el creer que solo existe uno, solipsismo. Y es una tesis tan terrible que no hay ningún filósofo que la haya aceptado. Prácticamente no me viene ahora a la cabeza, a la mente, ningún filósofo que la haya. Y los filósofos han dicho cosas bien diversas, ¿eh? Pero ninguno se ha atrevido a decir algo semejante, de que solo existe él, ¿no? Ninguna otra realidad en el mundo. Sería algo así como la soledad filosófica radical, la soledad más radical de todas. El creer que está absolutamente solo en el universo. No hay nada, ni cosas, que no hay universo, solo uno mismo. Y que todo lo demás son representaciones de uno, ¿verdad? Entonces, Descartes, en este momento, a ver, cuidado con esto, ha caído en el solipsismo. Pero es en este momento, ¿eh? Fijaros en este punto. La duda metódica es como una historia, tiene todo este recorrido, ¿verdad? Aquí se podría poner una flecha, desde aquí hasta aquí. Parte de las creencias en las cosas, se pierde el mundo, se descubre una primera verdad, pero luego, justo para esto, justo para superar la duda metódica y recuperar el mundo perdido, Descartes va a hacer algo. Descartes quiere superar el solipsismo. Quiere superar el solipsismo. Y volver a creer, como antes también pensaba, que claro, existen otros seres, que existe un mundo físico, que existe el propio cuerpo. Ahora no sabemos si tenemos cuerpo, ¿eh? Fijaros también en este punto. Solo sabemos que somos yo, solo sé que existo yo como mente. No sé si existe mi cuerpo, ni otros cuerpos, ni otras subjetividades. En este momento solo sé que existo yo como mente. Pero esto es totalmente terrible, ¿no? Y lo tengo que superar, ¿no? Tengo que hacer algo para superarlo. ¿Y cómo puedo salir de mí mismo? Aquí hay un problema gravísimo. ¿Cómo ir a lo trascendente? Estoy en el ámbito de lo inmanente. ¿Y cómo ir a lo trascendente? La filosofía moderna comienza con Descartes haciendo esto. Pierde el mundo, hace un giro hacia la subjetividad. Y tal vez una dificultad fundamental que tiene la filosofía moderna es la recuperación de lo otro, ¿no? ¿Cómo recuperar el mundo perdido? Y aquí, en cierto modo, no lo ha conseguido la filosofía aún, ¿verdad? Después de lo que nos ha hecho Descartes, ¿no? De llevarnos hacia el ámbito de lo inmanente, ¿no? De lo interior, ¿no? ¿Cómo recuperamos lo exterior, ¿no? ¿Verdad? Veremos algunas de las formas, ¿no? Descartes, tener un poquito cuidado, ¿verdad? Porque dice en el libro, la página 189, que es un pensador idealista. Cuidado con esto, Cuidado con esto. El idealismo en el sentido más estricto va a empezar con Kant. El idealismo alemán lo tenemos en Kant, ¿no? El idealismo creerá que el mundo es una construcción del sujeto cognoscente, ¿no? De alguna manera es una construcción del sujeto cognoscente, ¿eh? Bueno, eso no está en Descartes, ¿no? Descartes, el idealismo se suele contraponer al realismo, ¿vale? Tenemos el realismo en filosofía que mantiene que aquello que conoces es, si es verdad que es un conocimiento, que es real. Para el realista, esta taza, si mi percepción es cierta, si la frase hay una taza aquí es cierta, esta taza para el realista existe. Aunque no exista yo desaparezca, me marche de casa o me muera, vete a saber con el coronavirus, ¿no? Seguirá existiendo esta taza, aunque nadie la vea, nadie la perciba, nadie la conozca, seguirá existiendo esta taza. Esto es lo que cree el realista, ¿vale? Para el idealista, en filosofía, en sentido estricto de la palabra idealismo, esto no es así. La taza, de alguna manera, es una construcción del sujeto que la conoce. No exactamente un sueño, ¿eh? No exactamente un sueño, pero algo en cierto modo análogo a lo soñado, ¿no? No tiene existencia independiente. Para el idealismo, la realidad conocida no tiene existencia independiente del sujeto que la conoce. Esto ya lo veremos un poco más en Kant. Está en Kant y después en Fichte, en Hegel, en el idealismo alemán. Bueno, si vamos a Descartes. Descartes, cuando termine la duda, todo esto, y haya recuperado el mundo, dirá que hay tazas. Claro que sí, existen las tazas, dirá él, ¿no? Y existen los cuerpos. No exactamente con las características que el sentido común les atribuye, los colores, por ejemplo, que son más bien subjetivos, ¿no? Existirán las propiedades objetivas de las cosas del mundo, las propiedades matematizantes, ¿no? La extensión, como vamos a ver, la extensión, la forma, el movimiento, todo eso existe en el mundo. Aunque desaparezcan las personas y los seres cognoscentes, sigue existiendo en el mundo el movimiento y la materia, ¿vale? En este sentido, Descartes es realista, ¿vale? Por eso hay que tener un poquito cuidado en la página 189, con lo que se dice aquí del pensador idealista, ¿no? Descartes en este momento defiende el idealismo, pero vamos a ver que va a superar esto, ¿no? ¿Vale? El idealismo es, en términos generales, dice una tradición filosófica que identifica el objeto real con la idea, ¿no? Bueno, esto está un poquito aquí, pero vais a ver que lo va a superar. Aquí hay que matizarlo, ¿no? Esto supongo que luego, ¿no? El profesor, eso se lo comentaré también, ¿no? Kilian, en los exámenes, pues deberá tener en cuenta un poquito esta interpretación que él hace de lo que es la posición idealista, ¿eh? Porque, repito, Descartes defiende el realismo, ¿vale? Y lo vamos a ver como en este momento, es verdad, ¿eh? En este momento existe él y sus ideas, nada más, los contenidos de su mente. Pero Descartes no se queda en este momento, luego va a recuperar el mundo. Vamos a ver la estrategia que sigue para recuperar el mundo. Recuperar el mundo quiere decir que él podrá afirmar con total certeza, con total, bueno, certeza y validez que hay taza, que existen los ríos, que existen los montes, que existe el sol, ¿no? Que existen las otras personas, ¿no? Que existen otros seres además de la mente propia autoconsciente, ¿vale? Pero tenemos un problema. ¿Cómo podemos salir de nosotros mismos al mundo? ¿O recuperar el mundo perdido? Bueno, a él le parece que solo cabe una manera, ¿no? Y es mirar en nuestro interior. Tenemos que mirar en nuestro interior, en el cogito, para ver, en ese recorrido que tenemos que hacer de nuestro interior, si hay dentro de nosotros algo que exige la presencia de otra cosa, distinta a nosotros mismos. Porque tal vez en nosotros encontramos cosas que sí se pueden entender a partir de nosotros mismos. Nuestras fantasías, pues son un producto de nosotros mismos, ¿no? No necesitamos postular la existencia de ningún otro ser para dar cuenta de las fantasías en nosotros, ¿no? Tal vez, ¿no? Bueno, pero igual si hacemos un examen cuidadoso de nuestra subjetividad, de lo que hay dentro de nosotros como sujeto, de nuestra mente, podemos encontrar que hay algo tan extraño, tan curioso, de tal realidad, que tiene tal tipo de ser, ¿no? Que exige la presencia de otra cosa distinta a nosotros mismos, porque nosotros no somos como capaces como para garantizar el ser y existencia de esa realidad plena que tal vez encontramos dentro. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo lo comenta él. Tenéis esta referencia a los contenidos de la mente en la página 190. ¿Vale? Página 190. En otro texto, también de las meditaciones metafísicas, que voy a leer y que vamos a comentar un poco, ¿no? Dice aquí, pues bien, de estas ideas, Descartes llama ideas a todo contenido de la mente. Todo lo que hay en nuestra mente, cuando miras hacia adentro, ¿qué te encuentras? ¿Qué nombre darle a lo que te encuentras cuando miras hacia adentro? Pues él le da el nombre de idea. Otros autores, Hume preferirá el nombre de percepción, Ortega y Gasset le dará el nombre de vivencias, o fenómenos mentales, fenómenos psíquicos le dará el nombre de Husser y Brentano, en el siglo XIX Brentano y en el XX Husser. Bueno, pues hay distintos títulos. Él prefiere el nombre de ideas, ¿no? A los contenidos que encuentras cuando miras hacia adentro, ¿no? Pues bien, de estas ideas, lo que yo encuentro cuando miro hacia adentro, entonces, por ejemplo, ahora estoy, por ejemplo, recordando el jardín que tengo al lado de mi casa, de esa de la villa, ¿no? Pues estoy ahora recordando ese jardín. A eso que tengo yo en mi recuerdo le da el nombre de idea. Una cosa es el jardín, bueno, el jardín es un parque, ¿no? El parque está ahí fuera. Y otra cosa es la imagen que tengo yo del parque, de la dehesa de la villa, que es algo que está dentro de mi interior, ¿vale? O si estoy pensando, yo puedo pensar en el sol, puedo darle vueltas al sol, tratando de pensar en cómo es, como lo hace, por ejemplo, un astrónomo, ¿no? Un astrofísico, ¿no? Que intenta pensar en el sol, los elementos químicos que componen al sol, le puede estar dando vueltas, ¿verdad? Puede ser que el sol no exista. Suena muy probable, ¿no? Pero puede ser que no exista, ¿eh? Pero sí existe el pensamiento sobre el sol, ¿no? A eso le da el nombre de idea. O el coronavirus, un virus, ¿no? Pues, los virus existían hace 5 siglos, ¿no? Bueno, se pensará en ellos o no. Nosotros podemos pensar en ellos. Una cosa es el virus como realidad independiente de la mente y otra cosa es mi pensamiento sobre el virus. A mi pensamiento sobre el virus, al recuerdo sobre el virus, a mis fantasías sobre el virus, Descartes les da el nombre de ideas, ¿vale? Los contenidos que hay en mi mente a los que yo llego cuando hago introspección, cuando miro sobre mi propia mente. Bien, y dice, de estas ideas, de eso que encuentro cuando miro hacia adentro, dentro de mí, unas me parecen nacidas conmigo, otras extrañas y venidas de fuera, y otras hechas e inventadas por mí mismo, ¿vale? Fijaros, 3 tipos. Voy a pasar de página. Esto lo explica también el profesor en la página 190 y 191, ¿vale? Pero, bueno, lo tenéis también aquí en este resumen. Bien, lo voy a ampliar. Bien. Me encuentro al mirar hacia adentro 3 tipos de ideas. Hay algunas ideas que yo encuentro en mí y que claramente parecen producto de mi voluntad, de mi fantasía, de mi imaginación. Y entonces yo puedo ahora tener una imagen de mí mismo como estando en la playa, ¿no? Entonces me veo a mí mismo bañándome. Esas ideas son facticias, construcción mía, ¿no? O, como tenéis aquí en este ejemplo, la idea de sirena, pues claro, es una construcción de mi mente, ¿no? Pez y mujer, yo puedo formar ahí una entidad que no existe, es un producto de mi fantasía. Son producto de nuestra fantasía o imaginación. Luego tengo otras ideas que a mí me parece que no son producto de mi imaginación, sino de la influencia del mundo exterior, ¿no? Ahora mismo, si yo miro qué es lo que hay en mi mente, veo que tengo la sensación de taza. Las sensaciones de taza, ¿no? Estas ideas que yo creo que son en mí como consecuencia de la influencia del mundo, se les da el nombre de ideas adventicias. Las facticias, construcción de mi mente. Las adventicias son las que parece que advienen, que vienen de fuera, que tienen un origen empírico. La idea de taza o la idea de mesa, ¿vale? Bien. ¿Y alguna de estas ideas puede garantizar que exista el mundo exterior a mí? Las ideas facticias no, porque son construcciones mías. No necesito que en el mundo haya sirenas para que yo tenga la idea de sirena. Es una construcción de mi mente, ¿no? Por tanto, estas no son buenas candidatas. Claro, uno podría decir, pero las ideas adventicias sí. Porque ¿de dónde me viene a mí la idea de taza, ¿no? Las sensaciones visuales de taza? Pero ya Descartes había mostrado que nosotros en los sueños podemos tener sensaciones de objetos que no existen. Y aunque yo no sepa muy bien por qué, pero en realidad bien podría ser que esas sensaciones que tengo yo del mundo, esos conceptos que yo tengo del mundo, que me parece que son originados por el mundo, ¿no? Como la idea de mesa o la idea de taza, en realidad sean también una construcción mía y en el fondo sean también ficticias, ¿no? Sean una construcción de mi mente, ¿no? Estas ideas tampoco me sirven. Tampoco me pueden servir para recuperar el mundo, ¿eh? Porque puede ser que aparezcan en mí como consecuencia de algo que no es el mundo, ¿verdad? Que no es el mundo. No me puedo fiar de ellas para garantizar la existencia de otra subjetividad. ¿De acuerdo? Entonces, si dentro de mí solo hubieran ideas de estos estilos, ideas claramente construidas por mí y otras ideas que puede que las construya mi mente, entonces no podría recuperar el mundo y tendría que mantenerme en el solipsismo, ¿no? En el escepticismo respecto de la existencia de otras realidades ajenas o distintas a mí, ¿no? Pero ahora viene algo tremendo también. Voy a seguir la lectura. Dice, pues tener la facultad de concebir lo que es en general una cosa, una verdad o un pensamiento, me parece proceder únicamente de mi propia naturaleza. Pero si oigo ahora un ruido, si veo el sol, si siento calor, he juzgado hasta el presente que esos sentimientos procedían de ciertas cosas existentes fuera de mí. Y por último, me parece que las sirenas, los hipogrifos y otras quimeras de ese género son ficciones e invenciones de mi espíritu. Pero también podría persuadirme de que todas las ideas son del género de las que llamo extrañas y venidas de fuera, o de que han nacido todas conmigo, o de que todas han sido hechas por mí, pues aún no he descubierto su verdadero origen. Y lo que principalmente debo hacer en este lugar es considerar respecto de aquellas que me parecen proceder de ciertos objetos que están fuera de mí, qué razones me fuerzan a creerlas semejantes a esos objetos. ¿Vale? Bien. Aquí no tenemos más textos sobre este asunto de las ideas, pero bueno, en las meditaciones metafísicas que os podría pasar, pues lo podríais ver, pero no lo voy a leer, ¿no? No voy a leer más textos para esto, voy a contarlo, ¿no? Qué es lo que hace Descartes. Bien, las meditaciones metafísicas, sobre todo ya en la tercera meditación, Descartes hace el examen de los contenidos de su mente. Y encuentra que hay un tercer grupo de ideas sorprendente. Porque se trata de ideas que no parecen construidas por mi mente, que no son facticias, y que tampoco parece que tienen su origen en el exterior a mi mente, ¿no? En las cosas del mundo, podríamos decir, ¿no? Sino que más bien son ideas que desde siempre me acompañan a mí. Bueno, otra vez suena el cuenco, son las 8. Bien. A estas ideas que están desde siempre en nuestra mente, que vienen como de serie en nuestra mente, les da el nombre Descartes de ideas innatas. Por favor, este concepto es fundamental. Ideas innatas. Es justo, además, una tesis característica del racionalismo el creer que hay ideas innatas. Ideas que están desde siempre en nuestra mente, repito, que vienen como de serie en nuestra mente. Y justo estas ideas son las más importantes. Son las ideas que están a la base del conocimiento científico, sobre todo del matemático. Los filósofos racionalistas tienden a pensar esto. Tienden a pensar que el conocimiento de verdad, el conocimiento de alta calidad, no es una consecuencia de la influencia del mundo empírico, del mundo exterior, que crea conocimiento imperfecto, ¿verdad? Sino que más bien tiene su origen en el interior del sujeto. Que desde el interior del sujeto encontramos ya algo que le permite al sujeto llegar a verdades plenas. Fijaros que esto, en cierto modo, es lo que decía también Platón con la teoría de la reminiscencia, ¿no? Si recordáis, Platón era también racionalista. Platón creía que la verdad ya estaba en el alma de uno, ¿no? Y que el conocimiento conseguía despertar justo, ¿no? Eso que estaba como dormido dentro de nosotros en la forma del recuerdo, actualizar recuerdos, ¿no? Bueno, Descartes no defiende exactamente la teoría de la reminiscencia, pero hay un cierto parecido, ¿no? Porque también Descartes creerá que hay algo ya dentro de nosotros que va a servir de fundamento del conocimiento más estricto, ¿no? Las ideas innatas. Y que son las más importantes, ¿no? De todas las ideas innatas, hay una que es absolutamente fundamental, que es esta, la idea de infinito. La idea de infinito, ¿no? Porque está en nosotros. Y Descartes se pregunta, oye, ¿y de dónde me viene a mí esta idea? ¿Cómo es posible que esté en mí la idea de infinito? La reflexión sobre esa idea, la reflexión sobre la idea de infinito, le lleva a Descartes a la demostración de la existencia de Dios. ¿Vale? Vamos a volver otra vez al esquema anterior. Un momento. Eso es, ¿no? Fijaros, justo para recuperar el mundo, Descartes creerá que para recuperar el mundo solo hay una posibilidad, que consiste en demostrar la existencia de Dios. Y la demostración de la existencia de Dios parte en él del hecho de que encuentra en él algo muy importante. Él da varios argumentos, ¿eh? No voy a entrar en el detalle de los argumentos, los tenéis aquí citados, ¿no? Las pruebas para la demostración de la existencia de Dios. En el libro, un poco también se explican en las páginas 192 y 193, ¿no? Tenéis también la referencia a los argumentos, ¿verdad? La idea de un ser absolutamente perfecto. ¿De dónde me viene la idea de un ser absolutamente perfecto, ¿no? Este argumento junto con el argumento ontológico, casi si queréis podríamos unir estos dos argumentos, ¿no? Lo voy a marcar para no confundiros. Un momento. Aquí, la idea de un ser absolutamente perfecto y el argumento ontológico no son exactamente iguales, pero vamos a ponerlos un poco en conexión. Y después una prueba que se parece un poco en cierto modo a la de Santo Tomás, a la tercera vía de Santo Tomás, ¿no? Por la contingencia, pero contado a la manera de Descartes, ¿no? Que voy a citar un poquito ahora, ¿no? Descartes se da cuenta de que él es finito, limitado. En la jerga de Tomás de Aquino, contingente. Lo contingente es lo que es así, puede ser de otro modo, ¿no? Se da cuenta de su finitud y de su imperfección. Y fijaros en este detalle tan curioso. ¿Cómo tiene una noticia de su imperfección? Pues por el hecho de que se da cuenta de que es ignorante, de que se equivoca. La torpeza en el conocimiento le sirve a Descartes como señal de su imperfección. ¿Verdad? Entonces, ¿no? A partir del darse cuenta de su imperfección, ¿no? Él, con un argumento muy semejante, repito, a la de la tercera vía de Santo Tomás, acaba al final mostrando que tiene que existir un ser que no sea imperfecto y que haya sido causa de sí mismo, ¿no? ¿Vale? ¿No? Si no, no podría entender cómo puedo yo existir, ¿no? La reflexión sobre mi propio ser, ¿no? La dependencia de mi propio ser, exige la presencia de un ser que no sea contingente, sino necesario. Y ese ser contingente, que no es contingente, perdón, sino necesario, es Dios, ¿no? Pero bueno, el argumento más típicamente racionalista es este, el argumento ontológico, que parte, de la idea de Dios como ser infinitamente perfecto. Recuerda, y aquí podríais repasar un poco el tema de la escolástica y, bueno, de la filosofía medieval, el tema 2, ¿no? Porque hubo un autor, San Anselmo, que defendió un argumento muy parecido, el argumento ontológico, ¿no? Basado en la idea de Dios como el ser mayor que el cual nada podía pensarse. ¿Recordáis cómo lo argumentaba él? Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Y el insensato, el ateo, ha dicho que Dios no existe. Pero sin embargo, el insensato, cuando oye hablar de Dios como el ser mayor que el cual nada puede pensarse, tiene a Dios en su mente. Y no puede decir que existe solo en su mente, porque si existiera solo en su mente, aún podríamos pensar en un ser que además de existir en su mente, existiera en la realidad. Y ese sería mayor que el ser que existe solo en la mente, ¿no? Luego, cuando el insensato dice que Dios no existe, se está contradiciendo porque, por un lado, dice que existe al menos en su mente. Bueno, ¿no? Puede sonar un poco trabalenguas, pero ya San Anselmo varios siglos antes de Santo Tomás había presentado una prueba muy racionalista, ¿no? A partir del concepto de Dios y mirar el mundo para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y los racionalistas de esta época, de la Edad Moderna, Descartes y los otros racionalistas, Leibniz, por ejemplo, y otros autores, van a hacer una afirmación, bueno, una argumentación muy, muy semejante, el llamado argumento ontológico, ¿no? La demostración de la existencia de Dios a partir de la noción de Dios como infinitamente perfecto. Resulta que en mí tengo la noción de infinito. ¿De dónde me viene esa noción de infinito? Claro, no me puede venir de lo finito, porque lo finito no puede generar la noción de lo infinito, ¿no? Tampoco puede venir de mí, que yo soy finito también, soy limitado. ¿De dónde me viene? Esa noción solo puede venir de otro ser que se corresponde en su perfección a la propia noción de infinito. La noción de infinito, el concepto de infinito, tiene una perfección máxima también como concepto. Y aquello que ha creado esa noción debe tener también una realidad que corresponda a esa perfección. Y la realidad que corresponde a esa perfección es la de un ser infinitamente perfecto, ¿no? Luego Dios existe. Si Dios es el ser infinitamente perfecto, ahora lo voy a decir de una manera un poquito más precisa, el argumento ontológico, ¿no? Si Dios es el ser infinitamente perfecto y la existencia es una perfección, entonces, ¿qué tenemos que decir de Dios? Casi parece como que se sigue, ¿verdad? Una cosa de otra, ¿no? Tenemos que decir que Dios existe. Porque si Dios no existiera, entonces Dios no sería el ser infinitamente perfecto, ya que aún le faltaría una perfección para ser infinitamente perfecto, que es la de la existencia. Porque la existencia, según este argumento, ¿verdad?, es una perfección. Y cuando pensamos en Dios, estamos pensando en el ser infinito. Si no pensamos en el ser infinito, que tiene perfecciones infinitas, no estamos pensando en Dios. Pensar en Dios como en un ser que pueda ser herido, como los dioses olímpicos, ¿no?, que podían ser heridos en combate, aunque no morían, pues no son dioses de verdad. Un dios no puede ser herido, no puede ser dañado, no puede ser torpe, no puede suspender un examen, cosas de ese estilo, ¿no? Todo aquello que pueda tener que ver con la imperfección no le puede corresponder a Dios, ¿no? Resulta que nosotros tenemos esa noción de un ser así, de un ser que no tiene ninguna imperfección, que es la perfección máxima, suma. Y si es la perfección máxima y suma, entonces tiene que tener también la existencia, porque la existencia es una perfección. Y pensar en un Dios, en Dios como inexistente sería tan absurdo como pensar, dice Descartes, una montaña sin valle. Si hay montañas, porque hay valle, si no, pues será meseta exactamente, no montaña, ¿no? La montaña exige el valle, ¿no? Pues Dios exige el existir. Está pegado en la noción de Dios el existir, como está pegado en la noción de montaña el valle, la noción de valle. La noción de valle y la noción de montaña están pegadas. Y aquí la noción de Dios está pegada a la existencia. Luego, al final, Dios existe. ¿Vale? Este es el argumento más puramente racionalista, ¿no? Podemos decir, más típicamente racionalista, mejor, ¿no? Con lo cual, para avanzar un poco más, ¿qué es lo que tenemos? Que entonces ya Descartes en este momento puede decir, sé que existen dos seres, sé que existo yo y sé que existe Dios. Ya he salido de mí mismo, he recuperado ya en cierto modo el mundo perdido, porque sé que existo yo y que existe Dios. Pero esto aún no es suficiente, ¿no? Que tengo que también recuperar la existencia de otras subjetividades, la existencia también de las cosas físicas, del mundo de la naturaleza, y no pensar que son construcciones de mi mente, ¿no? Ideas mías o algo semejante, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues otra vez con el apoyo en Dios, ¿verdad? Apoyándose en Dios, ¿no? Porque resulta que si Dios es infinitamente perfecto, es también bondadoso y veraz, ¿no? Y si Dios es bondadoso y veraz, tiene que ocurrir que no me engañe sistemáticamente. De tal manera, un momento. De tal manera, esto lo borro, ahora voy a bajar un poquito el cuadro, que ya no pueden ser verdades estas hipótesis que tengo por aquí. Estos argumentos que he empleado, los argumentos que ha empleado Descartes hasta aquí, para desacreditar el mundo, para perderlo, el que el sueño sea indistinguible de la vigilia, o la hipótesis del genio maligno, esto es incompatible con la bondad y veracidad de Dios, ¿vale? Es incompatible. Si Dios existe y Dios me ha creado, y Dios es bueno y veraz, entonces, fijaros en este punto, es muy importante, es muy, muy importante, entonces quiere decir que en lo fundamental mis facultades cognoscitivas están bien, en lo fundamental. No que no me pueda equivocar de vez en cuando, ¿no? Pero en lo fundamental el conocimiento humano tiene que ser objetivo. ¿Qué tendría que pensar de Dios si creyera que todo es como un sueño, como en Matrix? Sería terrible, ¿no? Matrix, las máquinas que dominan el cerebro de Neo y a la gente que está ahí prisionera en las cápsulas, ¿verdad? Dormidos, son terribles, ¿no? Están creando mundos ilusorios. La gente cree que es cierto todo eso, pero es falso. ¿Qué diríamos de un ser que nos hiciera creer que existe algo cuando no existe? ¿Qué tendría que pensar de un ser que me haya creado a mí, que me haga creer que mis hijos, por ejemplo, existen cuando no existen? Mis preocupaciones, la preocupación que puedo tener por mi familia ahora mismo, con esta enfermedad, ¿no? Si resultara que todo eso es falso, ¿qué podría creer del ser que me haga a mí pensar que es cierto que exigen mis hijos, mi gente, cuando no existen mis hijos y mi gente? Pues sería un Dios terrible, ¿no? Sería un ser terrible. No sería un Dios bondadoso. Sería un Dios cruel. Hacerme a mí pensar que existe la gente que estimo, que quiero y que puede sufrir y provocarme mi sufrimiento con el pensamiento de que pueda sufrir. Por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces los sentidos no puede ocurrir que estén sistemáticamente mal. Es una locura, ¿no? Eso. Creer que están sistemáticamente mal. Si resultara que solo me ha hecho la naturaleza, pues podría ser, porque no hay que pedir exactamente como cordura absoluta a la naturaleza, ¿no? Pero si realmente me ha hecho Dios, como se está afirmando aquí, y Dios es bueno, entonces es incompatible. La existencia y la bondad de Dios es incompatible con la hipótesis del sueño y con la hipótesis del genio maligno. Por favor, esto hay que recordarlo. ¿Y le sirven a Descartes para qué, ¿no? Pues para garantizar la objetividad del conocimiento. Para poder decir, no, es que la percepción en lo fundamental es legítima, para reivindicar esto, ¿no? La percepción, los sentidos en lo fundamental son legítimos. La razón en lo fundamental... La razón en lo fundamental son legítimas. No puede ser que al Dios creador, que existaba solo y era lo único que existe, le pasase eso. Ya que es para volverse loco. A ver, Ángela, ¿qué querías decir con esto? Que si estaba solo y era lo único... Claro, uf, aquí ya nos metemos. ¿Por qué creó Dios al mundo? ¿Estaba solo? ¿Se sentía solo? Uf, uf, eso es un asunto teológico muy, muy grave, ¿no? Aquí Descartes no arriesga ninguna hipótesis sobre ese asunto ni especula sobre esa cuestión teológica rara, ¿no? De por qué Dios necesitó, bueno, por qué Dios quiso crear el mundo, ¿no? Si para no estar solo, ¿por qué razón? Si tuviera esa sensación de soledad sería imperfecto, no sería Dios, ¿no? Más bien un poco el enfoque es un poco más fácil, en cierto modo, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Repito, ¿no? Al cuestionarse la existencia de todo, al ser lo único que existe, claro, en cierto modo es una locura. Ya dijimos que la filosofía tiene mucho de radical, ¿eh? Si uno quiere hacer filosofía, tiene que ir un poco en contra del sentido común y ser radical en sus planteamientos y atreverse a decir lo impensable casi, ¿no? Hasta aquello que pueda parecer una locura, como ha hecho Descartes, ¿no? Parece que estaba un poco loco con todo esto, ¿no? De perder el mundo, ¿verdad? Parece que estaba un poco loco, menos los sofistas. No es un sofista aquí Descartes, ¿eh? No es exactamente un sofista. Está haciendo algo muy radical y, en cierto modo, racional, ¿no? En cierto modo racional, hasta el poner en cuestión la propia razón, ¿no? Solo que, y aquí hay algunos filósofos que le han objetado cosas graves, ¿no? Que al final, como para superar esa situación de casi locura, ¿no? Del solipsismo, hace algo que algunos consideran un tanto tramposo, ¿no? Que es eso, ¿no? Demostrar la existencia de Dios. Solo podemos recuperar el mundo perdido si nos damos cuenta de nuestra finitud, advertimos que dentro de nosotros hay otra cosa que es de alguna manera luz de algo infinito, ¿no? Que es como, es de alguna manera presencia, de alguna manera presencia de lo infinito en nosotros, que no somos nosotros, ¿eh? Esto es un poco como místico tal vez, pero bueno, es un poco así, ¿no? La presencia en nosotros, finitos, de algo que es infinito, ¿no? Vale, pues buena clase, ¿no? Sí, ¿no? A ver si puedo daros clase otro día también. Y ahora terminamos también, ¿vale, Ángela? No voy a seguir mucho más. Solo con esto, ¿no? Este, quiero señalar ahora, ¿no? Y es ya para terminar. Que Descartes va a recuperar el mundo perdido, este último punto, ¿eh? Va a recuperar la existencia de otras subjetividades del mundo de la naturaleza, la legitimidad y validez de las ciencias naturales y de la matemática y el ejercicio legítimo de los sentidos y de la razón a partir de la demostración de la existencia de Dios. Dios existe, Dios es bueno, Dios nos ha creado, nos ha dado facultades cognoscitivas y tiene que ocurrir que ellas, las facultades cognoscitivas, tengan un uso legítimo. ¿Vale? Bueno, el próximo día, pues, a ver si puedo convocaros también a otra hora, si es posible, por la tarde también. Y estamos juntos en la continuación de esto y si no, pues aunque yo esté solo, pues grabaré para ampliar un poco más la explicación. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengáis buena semana, aunque sea este retiro forzado, que no tengamos ninguna enfermedad, ¿no? En fin, ¿no? Que el bicho no nos ataque, ¿verdad? Y podamos seguir todos vivos y con bien, ¿no? Con salud y nuestra gente y ojalá que filosofando un poco. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a cortar también. Buena semana. Lo dejamos aquí. Vale. Bien. Un saludo para